be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Este es un programa más de La Luciérnaga que emite Radio Almenara en el 106.7 de la FM.
The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy.
Como cada lunes de 7 a 8, os ofrecemos un programa lleno de música, opiniones, información, formación, de todo, todo lo que podemos hacer por nuestros oyentes.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Bueno, hoy estamos Mai, Microfonita, Isabel, Nacho, Ricardo al control de los aparatos y tal, y Cilia supervisando.
Aquí estamos, hola.
Buenas
hola.
Tardes.
Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down.
Bueno, y hoy un día más tenemos a Joaquín, que nos va a dar una noticia muy interesante que seguro que da que hablar. Adelante, Joaquín.
La historia de hoy viene a colación del penúltimo programa del señor Punset Redes sobre la domesticidad de los animales y del propio ser humano, ¿no? Entonces se nos ocurrió que venía muy muy al pelo la noticia y os la vamos a leer. El autor es Ewan Ratliff y el artículo se llama Doméstico Salvaje, publicado en National Geographic en el número de octubre de 2011. En Novosibirsk, en el sur de Siberia, se cría la única población del mundo de zorros plateados domésticos. Cuando digo domésticos, quiero decir que son el resultado de un programa de cría que los ha seleccionado por su mansedumbre y los ha vuelto tan dóciles como el siamés o el labrador que tenemos en casa. Estos animales tratan a cualquier ser humano como un potencial compañero. Todo empezó algo más de medio siglo cuando Tau todavía era un estudiante de posgrado. Bajo la dirección de un biólogo llamado Dmitri Balayev, los investigadores del Instituto de Citología y Genética recuperaron 130 zorros de varias granjas peleteras e iniciaron un programa de cría con el propósito de repetir la evolución que convirtió a los lobos en perros, una transformación que comenzó hace más de 15.000 años. Balayev y sus colegas seleccionaban a los más mansos de cada manada. A mediados de 1960, el experimento iba mejor de lo previsto y empezaron a nacer más zorros como Hitzrich, que no temían a los seres humanos y buscaban establecer por todos los medios vínculos con ellos. Se hizo otro tanto con bisones y ratas. Gordon Birte, de la Universidad de Utah, destaca lo rápido del proceso. El fenotipo doméstico es moteado de manto y de orejas menos apuntadas. el origen de los cambios es para Dayev un genotipo, o sea, un conjunto de factores hereditarios contenidos en los cromosomas de un ser vivo. Un genotipo, digo, que posiblemente los zorros compartían con todas las especies susceptibles de ser domesticadas. Leif Anderson, de la Universidad de Uppsala, se pregunta cómo es posible la transformación de un animal salvaje en doméstico. La respuesta nos lleva a comprender incluso cómo domesticamos nuestro lado salvaje humano. En el Neolítico se produjeron las domesticaciones. Capturaban los humanos al gallo brantiva, ancestro salvaje del pollo doméstico, o fueron las aves las que dieron el primer paso y se acercaron al hombre. ¿Por qué solo se han domesticado 15 de las 148 especies mamíferas existentes? ¿Por qué el caballo y no la cebra? Y no la cebra. Un tigre puede ser criado en cautividad y domesticado, pero sus descendientes nacerán salvajes. En Rusia, a mediados del siglo XX, bajo el régimen de Stalin, estaba prohibida la genética mendeliana, pero los hermanos Balayev continuaron sus estudios clandestinamente. Lo que hizo uno de ellos fue encubrir sus investigaciones bajo la etiqueta de fisiología, sin mencionar los genes. El comportamiento perruno de los zorros seleccionados encubiertamente sorprendió a los propios investigadores. En pocas generaciones los zorros movían la cola y lamían a sus cuidadores. La selección determinaba que se afirmase el fenotipo, conjunto de caracteres de un organismo resultante de la interacción de la genética y el ambiente. El fenotipo doméstico. Pero los cambios tienen que ver más con la genética que con la crianza. Una de las teorías de los científicos de Novosibirsk es que los genes que guían la conducta de los animales lo hacen mediante la alteración de distintas sustancias neuroquímicas en el cerebro. La alteración de estas sustancias podría determinar características físicas. Kukekova prefiere centrarse en los genes que determinan la mansedumbre. Un equipo ruso-estadounidense extrae ADN a partir de muestras de sangre de cada zorro y busca diferencias pronunciadas en los genomas en los que han sido clasificados como agresivos o como mansos. Todo apunta a que la domesticación no está determinada por un solo gen, sino por una sucesión de cambios genéticos. En una situación ideal, nos gustaría definir grupos específicos implicados en conductas mansas y agresivas, dice Kukova. Quizá al principio los animales se acercaban a los humanos, aprovechaban sus restos de comida. En algún momento los humanos vieron que podían obtener provecho y seleccionaban a los más dóciles para reproducirlos. La selección natural sería sustituida por otra artificial. Andersen ha estudiado a la gallina y ha localizado un gen, el TSKR, que solo se encuentra en las poblaciones domésticas. Para R. Vangan, biólogo de Harvard, el hombre también ha experimentado un proceso de domesticación. La piel manchada de los animales domésticos no sería nada críptica en libertad. Y esto es todo.
Es curioso que el programa este de Punset que comentaban, no, lo que apuntaba es la teoría de que decía que el ser humano había sufrido un proceso de autodomesticación. Quiere decirse que los sujetos que eran más violentos pues tenían más problemas para reproducirse porque el resto del grupo no los aceptaba igual, y entonces así nos hacíamos más mansos. Lo cual uno lo veía y decía, tenía bastante sentido. Claro, pero tenía bastante sentido si no piensa en el intragrupo. O sea, quiere decirse, los seres humanos ya somos casi nada agresivos en la mayoría de los casos hacia las personas que están en nuestro grupo, pero sin embargo hay que ver las guerras que montamos entre unos grupos y otros, ¿no? Habría que ver si alguien consigue domesticarnos en ese sentido, ¿no? Encontrar esos genes.
Y en el caso, por ejemplo, de históricamente de gente que ha sufrido esclavitud, yo me pregunto, ha sido tantísima gente, realmente en ellos también habría un componente genético hereditario o adaptativo que de domesticación, o porque cómo es posible, o sea, que generaciones enteras pudieran someterse a ese tipo de, vamos, lo que es a ser esclavos, yo es que no lo entiendo, o sea, no puedo entender.
Bueno, pero eso a lo mejor también tiene que ver con un poder coercitivo, con el no con que tú genéticamente tengas una predisposición, que a lo mejor también lo habría algo, pero a ser manso cuando te hacen ciertas cosas, sino que había un poder sobre ti que como no lo fueras, te mataban.
No creo.
Entonces
que
es distinto que sea predispuesto ese no. comportamiento a ser manso a que tengas una pistola en la cabeza y te digan, oye, que para sí. mí que tienes que ser manso.
Claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
¿El ser humano no es agresivo por sí? ¿Eh, Joaquín?
Bueno, tiene su parte agresiva y su parte dócil.
Yo creo que
el
ser
humano
más agresividad que docilidad, ¿no?
Es mucho más dócil de lo que era en su origen, mucho más dócil que los monos antropoides. Y,
¿tú crees? ¿Y los armamentos sí. que construimos y demás y las bombas?
Ya, pero eso... es herencia del pasado. Es una forma más sofisticada de matar y preferiblemente a distancia y sin mancharse las manos, ¿no?
Y hacia otro grupo, pero, ¿no?
Claro, sí, hacia otro grupo.
Bueno, que ya lo decía Hobbes, ¿no? Que el hombre es el lobo del hombre. Mm-hmm. Era una... que para intentar explicar también el por qué los seres humanos somos tan complicados y siempre estamos de violentos contra otros colectivos humanos.
Bueno, también Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, o sea que... Yo estoy más de acuerdo con eso, yo creo que las circunstancias
sí,
es lo que hace que el hombre sea violento.
El psicólogo Steven Pinker es de la opinión de que vamos progresivamente hacia ser más civilizados y mejores personas.
Y una bomba más grandes, ¿no?
También comentaba una teoría en ese sentido, que era... que tenían la teoría de que los neandertales se habían extinguido porque se relacionaban en grupos más pequeños, y decían que a lo mejor tenían más problemas para manejarse en grupos más grandes. Para tener grupos muy grandes tienes que a lo mejor que saber manejar esa agresividad que pueda haber en las relaciones entre personas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho la agresividad en sociedad es severamente castigada. Pensemos en las cárceles y los psiquiátricos, y solo lícita en el caso de la guerra y aún así con limitaciones, porque tampoco puede hacer uno lo que quiera, porque luego queda constancia, ¿no? Hay testigos y de los hechos que sean. Yo creo que le doy a la razón a Steven Pinker y que vamos hacia una mayor civilización.
Sí,
ojalá, eso es lo que a mí me parece que tenía que ser.
Pero las bombas más grandes de armamento matan más gente, ¿eh? Antes había fusiles que
no, pero hay una inhibición hacia usar ese armamento. Se negocia mucho y no es tan fácil. Ahora el armamento, el mayor peligro son los terroristas o los estados tiránicos. Pero ya no se usa la ligera el armamento como antes,
Joaquín,
como la Segunda Guerra Mundial.
Hace 100 años había pistolas que disparan una bala. Mm. Ahora hay ametralladoras que disparan 50 balas por minuto y 50 veces matan a 50 personas al mismo tiempo.
Ya lo sabía antes, pero...
¿Qué va?
Pero sí, las guerras mundiales terminaron con... Bueno, la Primera Guerra Mundial, el uso de la artillería, pues mataba a mucha gente, efectivamente. Y la infantería fue severamente castigada por ello. Luego la Segunda Guerra Mundial acabó con... bueno, y empezó con bombardeos, pero acabó con el de Hiroshima y Nagasaki.
Que, los americanos, pero los alemanes,
pero incluso la Guerra Fría estuvo llena de tensiones y de negociaciones, y se amenazaba, era más bien tenía un carácter disuasorio,
pero
más que...
¿Tú no crees más, que... ¿Tú no crees
que real
la bomba atómica que cogieron los americanos con los alemanes?
Sí, la capacidad es mucha, ¿no? Pero no es fácil usarlo, ¿no? No sería muy popular que alguien usase una bomba de estas características. Y claro, como es como es natural, pues era más destructiva porque se ha investigado más y son bombas más potentes, ¿no? Pero ya te digo que bueno, habría ahora muchas tensiones y muchas negociaciones y no es tan fácil usar una bomba de estas, no.
Bueno, y ahora en los países también está creciendo muchísimo el movimiento antimilitarista, ¿no? Aquí en España es muy fuerte también y en otras partes de Europa, que la gente pues está dando cuenta que no, o sea, que la violencia no es buena, ¿no? Y es hablando del tema armamentista y la objeción al gasto militar también, que está poniéndose muy de moda ahora, que mucha gente lo está haciendo como forma de protesta ante el tema de armamentos.
De todas maneras, yo creo que la reducción de agresividad, lo que decía antes, que es mucho mayor en el intragrupo. O sea, de que ya está muy mal visto que me pelee con el vecino, que vea alguien que conozca tal, pero que con respecto a otras sociedades, con respecto a los otros, que a lo mejor no se ha reducido tanto eso, ¿no? Pues vamos a poner un poquito de música con el grupo REM o R.E.M. y la canción
Happy Shiny People.
Eso.
Y nos trae el guerrero interior. Bueno, te iba a presentar yo.
Perdona, es que pensaba que iba a salir una música así de no sé dónde.
Sí, ahora.
Ah, gracias. Hola, estamos aquí otra vez en la sección del Guerrero Interior, que la semana pasada no dio tiempo a hacerlo. Y bueno, os voy a contar un poquillo algunas cosas, a ver qué os parecen, a ver qué opináis. que es cómo influyen lo que es las cosas que decimos en otras personas y cómo nos afectan luego en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de ser. Por ejemplo, desde niños, si tenemos, por ejemplo, un niño que desde pequeño sus padres le está diciendo pues que no hace nada bien, que es un inútil, que no vale para nada, y siempre les están con calificativos negativos, pues es muy probable que ese niño, cuando vaya creciendo, vaya desarrollando también un comportamiento en ese sentido. O sea, que él mismo no se vea capaz y realmente no sea capaz. ¿Por qué? Porque ya lo tiene totalmente interiorizado. O sea, esa negatividad y esa inutilidad la tiene interiorizada. Mientras que si tenemos un niño, todo lo contrario, que desde pequeño le vamos reforzando, le vamos valorando, le vamos diciendo qué cosas hace bien, cómo mejorar. Entonces, ese niño pues va creciendo de otra manera, en un sentido mucho más positivo y más más hacia algo bueno para él. Estuve viendo el programa del Hormiguero, un vídeo en el que hay una modelo francesa que se llama Amy Moulins, que bueno, que ella nació sin las dos tibias, entonces no tiene lo que es la parte de abajo de las piernas, no, debajo de la rodilla, no tiene piernas, tiene pues prótesis, o sea. Entonces es una modelo muy así muy guapa y tal, y está haciendo vídeos y cosas un poco defendiendo lo que es el tema de la capacidad, partiendo de que tienes una discapacidad, pero que la discapacidad no importa para hacer cosas. Pero si tú mismo piensas que no te limita. Entonces ella buscó en el diccionario la palabra discapacitado. Y bueno, os voy a leer algunas palabras de lo que significa discapacitado, que ella leyó, no todas, pero algunas. Lisiado, indefenso, inútil, destruido, inmovilizado, tullido, herido, destrozado, por ejemplo. Entonces ella, cuando leyó esas palabras en el diccionario, se quedó horrorizada, porque, claro, ella era una cosa que tenía desde niña, entonces sí, ella lo ha leído ahora de adulta, pero si ella lo llega a leer desde pequeña, pues es que ya no sé si hubiera dado un paso más en la vida. O sea, porque es como que tú mismo te pones esa pegatina y ya no te valoras en absoluto. Piensas que no vales para nada, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo personal de cuando yo estaba en el instituto. Bueno, iba a pasar al instituto. Pues resulta que mi madre le dijo a mi madre le dijo a un profesor, no sé quién, que bueno, que yo dejara los estudios porque no merecía la pena que estudiara nada, porque no iba a conseguir nunca nada en relación a formación, que me quedara en mi casa haciendo las labores del hogar y ya está, que eso es lo que me convenía, porque nunca iba a lograr estudiar nada, ¿vale? Entonces, ¿mi madre qué hizo? No me lo dijo. Mi madre me lo dijo después de que yo estudié una carrera, después de que terminé la carrera y estudié una formación profesional en 3 años, vamos, una formación de profesional superior en 1 año, que era de 3 cursos, por mi cuenta. Y cuando yo me vi ahí, me dijo, te tengo que contar una cosa. Digo, ¿el qué? Pues nada, que cuando estabas para terminar el colegio, hubo un profesor que me dijo que te quitara del cole y que te dejara en casa porque nunca ibas a estudiar nada. Y ahora, bueno, ahí estás, ¿no? Entonces, vamos, es una cosa que tengo que agradecer a mi madre, pero también tengo que hacer una crítica muy grande a cualquier educador o cualquier adulto que pueda decir esas cosas a un padre o a un niño. O sea, que influye mucho el... A mí, yo estoy segura de que si mi madre en ese momento me dice eso, yo hubiera dejado los estudios, lo sé seguro. Me hubiera quedado en mi casa y hubiera pensado que nunca iba a poder estudiar nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos a otras personas, por cómo les podemos afectar y cómo eso va a poder perjudicarles o al revés, o a beneficiarles. Y si es para beneficio, por supuesto que hay que decirlo. Pero si es para perjudicar, mejor te lo callas y... Y bueno, no sé qué opináis.
Además, peco de bastante... vaya, no me sale la palabra. Bueno, tendré que buscar un sinónimo. Fue muy aventurado decir algo así. Y además, algo tan negativo, ¿no? Pegó totalmente imprudente el profesor ese, ¿no?
¿A qué me refiero yo?
Bueno, yo había, es verdad que había repetido dos cursos. Y bueno, pero que esa es su opinión, ¿sabes? Es decir, es lo que él piensa o lo que ella pensaba, no sé si es profesor o profesora, pero es que eso, por mucho que tú lo pienses, es que yo creo que es casi un crimen el decirlo.
Y ahora que si te lo dicen, dejas todo.
¿Perdona?
Te da por llorar y dejar todo.
No te he entendido.
Que te da por llorar y dejar todo lo que estás estudiando.
No, no, lo hubiera, claro, exactamente, lo hubiera dejado todo. Es que eso, vamos, a mí me hubiera hundido en la miseria directamente.
Mi madre fue un poquito cómplice, dijo.
No, claro, claro, nada. No, mi madre es que a mi madre le pareció fatal que le dijera eso. Claro. Y dijo, es más, a mí me preguntó si yo quería estudiar, no me dijo nada, me dijo, ¿tú quieres seguir estudiando? Y yo, sí, claro. Bueno, de hecho, siempre he seguido.
De hecho, ese tipo de ideas preconcebidas son malísimas, ¿no? Hasta en estudio se veía diciéndole a profesores, siendo arbitrario, o sea, sin ser verdad, mira, este grupo de alumnos hemos hecho aquí unos test de inteligencia y de capacidades y estos son los buenos y esta otra mitad son los malos, ¿no? Y se veía que eso, pues por medio de las ideas preconcebidas que tiene uno, de las profecías autocumplidas, condicionaba el rendimiento que tenían luego esos estudiantes. Primero, porque ellos pensaran que eran buenos o malos estudiantes. Segundo, también por el caso que les hacía el profesor o por lo que se les motivaba en ese sentido, ¿no? O cuando lo que dices de, a veces se peca mucho de hablar de discapacidad en vez de hablar de las capacidades, ¿no? Bueno, María no estará muy de acuerdo que cuando trabajamos, pues trabajamos con gente capacitada, no discapacitada, con las capacidades de la gente, ¿no? Y muchas veces se centra demasiado en las dificultades que pueda tener alguien en un momento dado. Y a veces también cómo nos dirigimos a la gente. Por ejemplo, eso que decías de los padres, hay veces que un niño hace algo que no nos gusta, pues es distinto que uno le diga, eso no se hace, que uno le diga, eres malo, por ejemplo, que se hace muchas veces, eres malo, eres no sé qué, esas cosas se acaban interiorizando. Está muy bien que se den normas también a la gente, pero efectivamente el lenguaje es muy importante a la hora de ver cómo se transmite eso, ¿no?
Bueno, y además ha demostrado que muchas veces, más que malos y buenos alumnos, hay alumnos motivados y alumnos desmotivados, ¿no? Uh-huh. Se puede sacar un rendimiento, pero claro, no se puede pretender que una persona se ajuste a un programa previo y no buceemos un poco, no interioricemos en sus características personales, ¿no? Que a lo mejor puede tender más hacia una rama artística que hacia las matemáticas, por ejemplo. Sí, vamos.
Sí, me parece, la verdad es que me parece muy importante estos comentarios, que es, claro, dos cosas. Por un lado, efectivamente, no dejarnos llevar por esa apariencia del rendimiento de las cosas, que muchas veces es una forma un poco convencional, ¿no?, de ver o de medir, y parece que todos nos tenemos que ajustar a los mismos patrones de lo que está bien, mal, regular. Por un lado, lo que comentabais, efectivamente, del eres malo, eres inútil, o eres frente, esto se puede hacer mejor, esto se puede hacer de la otra manera, esto que acabas de hacer no está bien hecho, eres capaz de hacerlo de otra forma. Esta historia es muy, muy importante, porque efectivamente de pensar que es que soy, y por tanto es como para siempre, ¿no? No estoy preparado para, no valgo para, no es lo mismo esto que esto no lo estoy haciendo bien, pero a lo mejor si me interesa y quiero lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer de otro modo. Y lo que comentabas antes, hace un momentito también, motivados, no motivados. Nosotros esto lo vemos mucho y cada vez también a los profesionales nos interesa mucho darnos cuenta que aparte de aplicar bien o no, vamos, supuestamente bien, las técnicas de tratamiento, pues hay una clave para que las personas a la larga vayan mejor, y es esto que cada vez más vemos, que es que alguien, uno mismo y sobre todo los próximos, o los haya mostrado mucha confianza en uno o esperanza, ¿no?, de que aquello lo pueda hacer. Y esa impresión personal da fuerza importante también a veces para esperar los mejores momentos, porque a lo mejor uno en un momento determinado no está en muy buenas condiciones de rendir bien. No sé si es el caso, nos contaba más de que en aquel momento había suspendido uno o dos años. Bueno, pues a lo mejor la tendencia es decir, tiro la toalla. Y esta pregunta que le hizo su madre me parece muy pertinente. ¿Pero tú quieres seguir estudiando? Yo tanto como decir, y ella pues se ve que dijo, pues sí, a mí esto me puede gustar, me puede interesar, aunque ahora me esté saliendo mal. Entonces la cuestión está de descubrir lo que uno quiere de verdad, hasta dónde está dispuesto, y cuando uno quiere una cosa de verdad, pues a lo mejor está preparado para soportar que una vez o dos o cinco las cosas no salgan bien, lo está queriendo, lo está persiguiendo, pues ya habrá también que esperar mejores momentos. También es importante a veces saber modificar el proyecto y saber renunciar de un proyecto para cambiarlo por otro. Pero no simplemente porque alguien ha dicho, tú no vas a valer para esto, ¿no? Hay que irlo viendo. Y darse tiempo. Y la vida no se acaba en dos días, ¿no? Y esto, pues, me parece muy importante, ¿sí?
Bueno, nuestra gente, nuestros radioescuchas estarán preguntando quién es esa voz nueva que ha aparecido de repente en la luciérnaga, que por ahí lo mencionó Nacho, pero bueno, ya te presentamos oficialmente. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, Mariano. A ver si nos cuentas un poquillo, una autopresentación prácticamente.
Bueno, nos conocemos de ocasiones diversas. Soy Mariano Hernández, soy psiquiatra, el jefe del servicio responsable de salud mental en el distrito de Tetuán. Pero bueno, pues un profesional de salud mental que trabaja aquí en la zona, para...
Así que, pues eso, que si queréis llamarnos y, bueno, comentar también lo que estamos aquí hablando, pues llamarnos al número de teléfono, Ricardo.
91-315-1112.
Fácil de recordar, ¿verdad? Sobre todo si uno lo apunta.
No, esto no se llama cuidado de memoria.
Ya.
Pues vamos con un poquito de música, con una canción de James Blunt, y según veo aquí en el monitor, creo que se llama 1973.
Por supuesto.
Saturday night, and we both stay out till the morning.
Bueno, os preguntaréis qué hace aquí Mariano. Y bueno, esto es que un día se me ocurrió que hay un tema en salud mental que todavía no hemos tocado, que yo creo que tiene bastante de qué hablar. Y se lo comenté a él, y es el tema del estigma entre el mundo de la psiquiatría, entre los propios psiquiatras. Hay un estigma en el que siempre estamos hablando, que es el de los trastornos mentales, pero poca gente conoce que hay un estigma también entre los propios psiquiatras, entre la propia profesión y de gente que no es afín a estos temas y que piensa que el ir al psiquiatra, pues si vas es porque estás loco y cosas así, ¿no? Entonces un poco es para que nos cuentes o que nos desdramatices un poco este tema, a ver tú cómo lo ves.
No lo sé, ahí sí me gustaría, escucharte la opinión de los demás, porque siempre lo solemos decir, es verdad que el estigma es una cosa así tan amplia que a quien tiene la enfermedad porque la tiene, a quien tiene familia porque tiene familia, y a quien estamos en la profesión porque estamos en la profesión. En general siempre se ha dicho que los psiquiatras debemos estar un poco desorganizados y un poco loquetes para dedicarnos a esta profesión, y que no somos desde luego gente muy, muy sana y a veces no muy de fiar. Bueno, esa es una de las ideas que circulan frecuentemente. La verdad es que yo creo que cuando uno ejerce la profesión, la ejerce con gusto, pues la verdad, yo ahora lo acabo de notar, según me hacías la pregunta, a mí se me había olvidado que yo mismo puedo estar bajo, esta señal, ¿no? Esta señal de, mira, este psiquiatra, a saber por qué mira de esta manera o por qué dice aquello, de modo que se sesgan, ¿no? Se pueden estar viendo las opiniones, las actitudes, los comportamientos de una persona como pensando que no es muy muy ajustado, no es muy normal del todo. Bueno, puede ser. Ya digo, cuando uno hace la profesión con gusto se te olvida esto, y yo creo tener la particularidad, tanto las personas que tienen su sufrimiento mental o lo que van a las consultas, como nosotros los profesionales, que a lo mejor, si es cierto, pues tomamos interés o atención por algunas de las cosas del acontecer psíquico, de lo que nos pasa en la vida, que no es lo que se habla normalmente, lo más convencional, lo más normal, y a lo mejor prestamos atención a cosas que están un poco más en la sombra, que no es lo que está siempre en primer plano. Pero lo demás, pues yo creo que en general tenemos la experiencia de que nuestra familia, nuestros amigos, nuestras personas conocidas, pues no suelen recibir de mala manera tener un amigo que es psiquiatra, tener alguien en la familia que es psiquiatra. Lo mismo va pasando, me parece, el que alguien tiene en la familia, alguien que tiene o no tiene un trastorno mental en un momento determinado, que va a su tratamiento. Y una cosa sí es verdad, yo creo que esto ha debido cambiar bastante, porque nosotros ahora lo que estamos es con las consultas muy inundadas, ¿eh? Muchísima gente va a las consultas del psiquiatra, y me parece que eso quiere decir que con más o menos confianza, pero generalmente se va sin ese temor, ¿eh? A veces con una expectativa excesiva de ver si el psiquiatra me arregla esto o aquello, y a veces no servimos para arreglar tantas cosas como la gente nos pide. Pero en líneas generales me parece que nos vivimos más cercanos, la población y los psiquiatras y los profesionales de salud mental en general, me parece a mí. No lo sé, habría que hablar a ver qué dicen los demás, ¿no? La gente en general, si esto les parece que es así o no.
Así que de esta manera se ha cambiado un mil por mil desde los años 70, 80 hasta hoy.
Ha cambiado mucho.
Sí, sí, ya lo creo.
Mucho más, quiero pensar que es más abierta, con un...
Más amable.
Con una forma de plantear las cosas más próxima, con un lenguaje más normal, más entendible, creo yo, ¿no? En general también. No usamos tan a menudo los términos estos incomprensibles para la gente. Y también esto, muchísima gente va a las consultas, con lo cual estamos más en la vida diaria, ¿no? En la familia, cuando alguien ha ido a la consulta de psiquiatra, a lo mejor le pregunta qué te ha dicho y qué no te ha dicho y qué pasó. Ha pasado a ser algo un poco más cotidiano, un poco menos raro, menos excepcional, ¿no? Y luego también, pues hombre, las unidades de psiquiatría están en los hospitales generales, lo mismo que alguien ingresa, a lo mejor en traumatología, pues ingresa también en psiquiatría. Y es una pequeña desgracia.
Es una forma actualmente de ver la medicina. Es una forma más de mirar cómo es la medicina actualmente, la psiquiatría. Antiguamente estaba muy encerrada en sí misma y los pacientes, y la psiquiatría y los pacientes. Ahora están los familiares, los pacientes, el médico, los hospitales, las centrales sindicales, porque con la psiquiatría ha cambiado mil por mil.
Bueno, pues me alegra saber esto, sí. La impresión es que vamos saliendo entre todos del gueto, como si dijéramos, ¿no? Del gueto. Vamos saliendo entre todos del gueto y estamos en la circulación de la vida diaria, para bien y para mal. Estamos un poco con
lo bueno y lo malo de lo que es vivir, con todos sus momentos de amargura y de dificultad, y también sus momentos de alivio, de ver salida a las cosas, de encontrarle algún remedio, de encontrar mejoría, de trabajar en común, ¿no? La cuestión de que los psiquiatría se trabaja pues muy en común con equipo, ¿no? Trabajadores sociales, sí, enfermeros, psicólogos, educadores, ¿eh? Es una cuestión muy cada vez más de equipo también.
Sí. Muchas veces no piensas que se cree que se, un poco que los psiquiatras son como médicos que dan pastillas para problemas mentales. Hay un poco, yo creo que esa idea por ahí.
Pues
si
sí.
una persona va de nuevas a un psiquiatra, ¿tú qué le dirías que es un psiquiatra? ¿Quién se va a encontrar?
Yo debo reconocer que a lo mejor no todos los psiquiatras somos tampoco iguales, a lo mejor no todos los psiquiatras hacemos lo mismo y tenemos nuestras diferencias, como pasa también a lo mejor en todas las profesiones. ¿Todos los periodistas son iguales a la hora de cómo plantean su trabajo, hacer entrevistas o de hacer artículos? Pues hay algunas diferencias. Yo, a mí no me gusta la idea esta que a veces se piensa que el psiquiatra efectivamente es una persona que da pastillas para, digamos, arreglar cosas de la mente o cosas de los nervios. A mí no me gusta porque me parece que esta es una de las actividades que nosotros hacemos, que es hacer uso de los fármacos para ayudar a veces a afrontar algunas dificultades o aliviar algunos síntomas. Pero me parece que la función principal nuestra tiene más que ver con una determinada forma de llevar la conversación con las personas que tienen algún tipo de problema o de dificultad o de inquietud en la dimensión de lo mental, y eso obliga sobre todo a saber escuchar, a saberse acercar a la naturaleza de esos problemas, a saberlos formular, a saber ser un mediador para que la persona encuentre las salidas más adecuadas de lo que en líneas generales pues llamamos la recuperación, ¿no? El recuperar perspectivas de vida, capacidad de afrontamiento de las cuestiones, desarrollo personal, y dentro de esto, a veces, muy a menudo, pero a veces no siempre, pues las medicaciones o las pastillas son un instrumento de ayuda para poder hacer esa tarea de despliegue de la vida personal, de recuperación, de entendimiento de las cosas. Y me gusta pensar que el psiquiatra sobre todo es una persona que se toma el tiempo suficiente para escuchar, para pensar con la persona que le plantea los problemas, para comprender quizás un poco mejor que otras personas menos preparadas para ello por la naturaleza del sufrimiento psíquico, y para saberlo entender y saberlo formular y ayudar a encontrar salidas. Y la medicación solo sería una pequeña parte de toda esta tarea. Esa es mi opinión, que creo es compartida por muchos compañeros. A lo mejor no por todos, ¿eh? A lo mejor no por todos.
Bueno, aquí está una mascotita que se llama Microfonita, que te quiere hacer una pregunta.
Ajá.
Es la mascota del programa.
Mariano, tú imagínate que yo soy una psiquiatra que acabo de terminar la carrera. Entonces me quiero poner a trabajar. ¿Tú qué me dirías para que yo trabajase muy bien y fuera una psiquiatra como tú de estupenda?
Bueno, Microfonita. Pues lo primero, claro, es que da gusto que una persona que acaba, una compañera, una colega que acaba de terminar su carrera, pues quiera formarse para la psiquiatría. La vía oficial de formación, como sabéis, es lo que se llama dentro del sistema MIR, de formación de médicos especialistas, y eso hay que hacer una oposición y seleccionar la especialidad que uno quiere hacer, y en este caso seleccionar la psiquiatría. Y ahí ya va un poco, si se consigue esa plaza, se va un poco encarrilado a ir aprendiendo a hacer diagnósticos, a ir entendiendo los síntomas, todo esto. Pero, aparte de lo que es la formación así más formal, más académica, yo aconsejaría que la persona se ocupe también de desarrollar, de poner la antena, diríamos, en entender y comprender también la vida. En una persona que quiera hacer psiquiatría creo que debe leer bastante novela, literatura. Yo le aconsejaría que fuera al teatro, le aconsejaría que fuera a festivales musicales, le aconsejaría escuchar mucho la radio, sí, no es por hacer aquí el caldo, ¿verdad?, sino porque lo creo que es así, que viajara si puede, que conozca los distintos ambientes donde vive la gente, porque quien más que menos conocemos un poco más de cerca donde nos hemos criado, quien es de una clase más alta, más baja, con más cultura, menos cultura, más de un barrio, más de otro, pues conocemos más de cerca donde cada uno hemos desarrollado nuestra vida, pero luego los seres humanos somos muy variados, somos heterogéneos, y yo creo que para ser psiquiatra, aparte de saber bien, pues las cosas de los psicofármacos, de las cosas que ven los libros, verdaderamente para trabajar bien en esta tarea me parece que hay que estar muy abierto a conocer la gran diversidad de modos y maneras de vivir, de sentir, de organizar la vida diaria, de llevar la vida familiar. Las familias son muy distintas a veces unas de otras, los ambientes en los barrios, en las zonas, pues también. Por un lado, los seres humanos somos todos muy parecidos, al final todos necesitamos lo mismo, necesitamos cariño, necesitamos un poco de sentido y significado en la vida, una pequeña dosis de éxito de vez en cuando, no sentirnos muy solos, eso es lo que tenemos en común. Pero luego lo demás somos muy, muy distintos. Y creo que para trabajar bien en la psiquiatría a esta mascotita yo le recomendaría que se abriera mucho a la vida, a lecturas y también a donde se da la vida en el día a día.
Luego se observa que las familias, aparte de la distinta formación, de la preparación que puede haber para acoger a un familiar con enfermedad mental, hay mucho de disposición también, que no es igual la capacidad para entender a un familiar que atraviese por un momento tan difícil como es una crisis de ansiedad, pues se lo pueden tomar como un lunático y tratarlo de mala manera, ¿no? No estar eso determinado exactamente por la formación de esas personas, sino por la disposición a dialogar, ¿no? O la rigidez que puede haber en cuanto a la forma de entender la convivencia, no sé. No sé si me he explicado, no sé.
Sí, tiene que ver con esto que decíamos, claro, de no confiar muchas veces en meramente respuestas técnicas. Hay que hacer esto. No, primero hay que, esto de la disposición personal me parece muy importante, porque muchas veces una primera tendencia es quitarse encima lo que uno no entiende o lo que uno le agobia. Tiene una crisis de ansiedad, dices, lo consideramos lunático. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es tanto como yo no lo entiendo, no quiero saber nada, pues que se aparte, ¿no? Un poco el primer criterio de marginación o de exclusión. La otra cuestión es muchas veces, aunque muchas veces sirve, pero también es que tienes ya, venga, vamos a darle rápidamente las pastillas, ¿no? Rápidamente las pastillas. Bueno, a veces sirve, efectivamente, bueno, pues a veces alivia. Pero claro, lo principal es un ser humano que está angustiado. Por algo será. Vamos a ver qué pasa, de dónde le viene ese sentimiento, cómo le ha surgido, qué consecuencias tiene esta angustia. Porque todos los seres humanos tenemos que aprender a manejar un poco la angustia. Todos. Forma parte del ser humano. Otra cosa es cuando se presenta tan fuerte, tan desbordante, pues a veces no nos pilla preparados de sorpresa y nos puede derrumbar. Pero todos. Entonces, eso, la disposición personal me parece muy importante. No dar por sentado que hay que tomar medidas, pues así, a la antigua usanza, la exclusión, o algunas de las excesivamente modernas, que es, venga, respuestas técnicas. Bueno, no, por medio, aunque sepamos, tengamos que usar la técnica, que a veces son los fármacos, pero por medio está sobre todo, somos seres humanos, con contenidos mentales, con sentimientos, a veces difíciles de expresar verbalmente, a veces difíciles de formular, y ese esfuerzo siempre de conexión personal, de comunicación, de entendimiento mutuo. Ya una vez que esto se da, pues usar toda la tecnología que podamos, ¿no? Pero siempre con ese fundamento, a mí me parece que es lo esencial. Una de las cosas que algunos piensan que ahora, pues, la medicina está perdiendo mucho, y a veces la psiquiatría también, ¿no? Esa parte de humanización, de comprender lo que es la realidad del día a día de la persona que sufre o que tiene sus problemas concretos. Yo sí estaría de acuerdo en plantear la importancia de esa disposición, ¿no? De esa disposición personal.
Bueno, habría que educar también un poco a las familias en no tomar esos síntomas o esas reacciones de la persona como un drama, como una cosa terrible, como, o sea, que realmente los que te ponen la etiqueta son ellos, muchas veces. ¿No habría que educarles de alguna manera o informarles? O
sí, lo de educar, sí, pero es verdad que es una palabra que siempre requiere como un poco más de explicación, ¿no? Porque si una familia dice, le tenemos que educar en esto o aquello, pues hay familias que a lo mejor lo entienden bien y le dicen, ¿cómo educar? Pues, ¿quién me va a educar a mí a decir cómo tengo yo que vivir, ¿no? Pues, ¿cómo me van a venir a mí a educar? Entonces, eso, bueno, hay que, pero sí es verdad que, bueno, informar. yo diría compartir a veces, ¿no? Ayudar a poner más cercano, a compartir la información que tenemos los profesionales, compartirla. Ustedes, esto es lo que sabemos. Y ya en la medida en que das un poco de información, que se siente uno un poco, mejor informado, puedes comprender un poco las cosas, le restas una dosis de misterio, ¿no? De misterio un poco siniestro, ¿no? Siempre el sufrimiento que no se entiende apura mucho, da mucha angustia y lleva también un sentimiento un poco siniestro y uno tira, como se suele decir, por la calle el medio. Pues esto, lo que pasa, estará enfermo, está loco, tal, no sé qué. Y entonces, educar en ese sentido, sí, es decir, hagamos un esfuerzo entre todos de comprender, ¿no? Quizá porque se producen estas cosas, qué es lo que sabemos, qué puede hacer la psicología, qué puede hacer las ciencias sociales, qué puede hacer la medicina, para ayudar a comprender un poco estas cosas. Y poco a poco lo vamos comprendiendo, ¿eh? Entre todos un poco mejor. En ese sentido sí, yo estoy de acuerdo. Y educar a la familia es combinarlo como una forma particular de ayudar también a la familia a saber un poco mejor qué hacer, ¿no? Sin querer muchas veces se mete la pata. Todos sabemos que muchas veces, intentando con muy buena voluntad, a veces se ayuda de una forma contraproducente. Y se agobia la persona que sufre o que tiene síntomas. Lo que tienes que hacer es esto, luego puedes hacer aquello. Y entonces se toman actitudes a veces muy rígidas, muy muy cortantes. Y generalmente eso es consecuencia del propio temor de la familia y a veces también de la propia ignorancia. Con lo cual, ayudar a que se sientan mejor comprendidos, más orientados y con menos ignorancia, con más conocimiento de lo que ocurre y de cómo qué conviene hacer, sí. Si eso lo llamamos educación, de acuerdo. Pero conviene explicarlo un poco así, porque algunas familias, pues esto a lo mejor no lo reciben sí. Bien, ¿no?
Yo quería preguntarte una cosa que a lo mejor te va a costar a ti, porque no es por hacerte la pelota, pero creo que eres un pedazo de profesional que muchos vicios que tenemos en algunas de nuestras profesiones, pues a lo mejor en ti no están presentes o menos, pero alguno tendrás como todo sí. El mundo. Pero quería preguntarte qué autocrítica crees que más importantes tendríamos que hacernos los profesionales de salud mental, más allá de que seamos psiquiatras, psicólogos, ¿en qué crees que a veces nos podemos equivocar más?
Pues sí, la verdad es que es una sugerencia, una pregunta, importante y nada fácil a lo mejor, ¿no?, de contestar, porque probablemente se pueden hacer muchos terrenos. Yo creo que una de ellas es también ponernos a decir lo que hay que hacer o dejar de hacer como si lo supiéramos todo, ¿eh? En eso, a veces tomar una actitud, un compañero de tertulia hablaba de el padre que había sido imprudente o aquel educador que había sido imprudente por decir, no puede estudiar, no puede, ¿no? Como si ya supiera lo que había que hacer. Creo que a veces este es uno de nuestros riesgos, ¿no? Oscilamos entre tener miedo a parecer que no sabemos y la necesidad de tenerlo que saber todo, ¿eh? Entonces parece que tenemos que entender todo. La sexualidad, los complejos, la creatividad de cada uno, que tenemos que ser expertos de todo, y entonces quizá a veces nos podemos pasar en esto, en ser muy dogmáticos, ¿no? Ese es quizá un error. Otro, muchas veces, pues en alguno de estos errores que antes comentábamos también, en no desarrollar suficientemente bien todo este esfuerzo de escucha y de entendimiento, y con esta palabra clave que me pedí, que es compartiendo, con el paciente, con la familia, con las personas que atendemos, compartiendo criterios, valores, puntos de vista, y entonces refugiándonos quizá demasiados en el papel del experto, en el papel del técnico. Yo creo que otra autocrítica importante, sobre todo los que trabajamos, como me pides también tu caso, y todos nosotros un poco con mucho interés en los servicios públicos, pues otra autocrítica es que a veces nos aceptamos, claro, como que no nos queda más remedio, condiciones de trabajo que no son las mejores, porque eso de tener que ver a veces a muchísimos pacientes en una sola mañana, tener que resolver todas las demandas que nos llegan, tener que aceptar que a veces no se dediquen más recursos a salud mental, por más que reclamamos que haya que tenerlos, etcétera, pero a veces eso nos lleva a trabajar en unas condiciones que no siempre son las mejores, porque muchas veces nos quedamos con la impresión, esta persona hubiera necesitado más tiempo, esta persona necesitaría también más entrevistas familiares, o sabemos que hay, por ejemplo, mucho trabajo para hacer en esto que decimos de la ayuda a las familias, o psicoeducación familiar, etcétera, que en la mayor parte de los centros se hace mucho menos de lo que sería necesario. Y muchas veces, pues porque no tenemos más tiempo, más disponibilidad para ello. Y no somos capaces de hacer de eso una reivindicación potente, ¿no? Que obliguemos, digamos, un poco a los responsables de la administración a que estas cosas se hagan mejor, que tengamos más disponibilidad, más recursos. Estas son algunas de las autocríticas. Luego, pues todos nosotros a veces nos puede también, pues que sea, pues el cansancio, nos puede la desmoralización o las vanidades de cada uno, A veces también esa necesidad de llevar la ideología de cada uno, digamos, a un extremo, pues ha de estar un poco de imprudencia, ¿no? Si yo tengo esta formación, esta línea de pensamiento, esta es la que tiene la razón por encima de los demás. Bueno, pues aprender en eso hemos ido aprendiendo bastante estos últimos años, ¿no? A saber dirimir un poco nuestras diferencias, aprender unos de otros, ¿no? Los que tienen experiencia de distintos modelos, de distintas corrientes. Pero bueno, esto es solo una pequeña parte, ¿eh? Yo creo que si profundizamos la autocrítica...
Pero si no pasa nada por decir que no se sabe algo. Y además se puede pedir ayuda. Tú vas y tocas en la puerta del otro psiquiatra y que pase y que esté un ratito ahí porque tú ya estás cansado.
Bueno, pues sí, probablemente debería ser así, saber complementarnos bien, ¿eh? Lo que sabemos unos con lo que sabemos otros. Pero esta es una de las cosas que decía de la autocrítica, pues a veces eso no lo sabemos hacer bien, ¿eh? Como este trabajo de colaboración, ¿no? De unos con otros, lo que uno no sabe hacer del todo, a lo mejor el compañero lo sabe hacer mejor. Pues sí, ahí tenemos que aprender, ¿eh? Tenemos que aprender bastante, sí, es verdad.
Yo estoy muy de acuerdo en eso que dices, ¿no? Sobre todo de decidir por los demás, que a lo mejor cuando alguien está en consulta con una persona, pues lo más importante es que los objetivos sean los que tiene esa persona, ¿no? Y a veces me he encontrado, y yo creo que muchas veces tiene que ver con eso que dices, con falta de tiempo, pues que muchas veces no se ha consultado eso, pero hasta en cosas como, aquí consultamos alguna vez, por ejemplo, hay un tratamiento que pueda tener unos efectos secundarios, y el no consultar con la persona que tengo delante qué le puede importar más o qué puede ser más perjudicial para él de los efectos secundarios, cosas de este tipo. Claro, luego cuando lo ve uno, supongo que si tengo 20 minutos para, ¿no? Si estoy en un sitio que vea mucha gente uno detrás de otro, pues es muy difícil que uno pueda hacer eso, sí, en ese tiempo, ¿no?
Sí. Sí, y luego también es verdad, a veces somos también un poco reacios. Esto que dices es también importante, muchas veces a dar esta información sobre los efectos secundarios. Mira, usted, esta medicina puede ser muy buena, pero se nos olvida decir, pero le puede producir estas pegas, estas dificultades. A veces puede producir lo que sea, alteraciones en la tensión arterial, o mareos, o problemas en la función sexual, o más o menos apetito, más ganancia o pérdida. Cosas que la persona, claro, a lo mejor pensamos que si explicamos mucho, mucho, con mucho detalle todos los efectos secundarios, la persona se va a desanimar y no va a querer tomar nada de nada. Pero tenemos la obligación, claro, de informar y decir estas son las ventajas y esto puede ser los inconvenientes, ¿sí? En esto tienes razón, que es otra de las tareas que muchas veces no nos gusta hacer y eso es incorrecto. La persona tiene que estar informada. Cualquiera de nosotros vamos a tomar algo, pues saber a qué nos exponemos, ¿no? De ventajas y de inconvenientes, desde luego.
Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo de programa, así que te vamos a invitar a que participes en una tradición que tenemos aquí, que es una fábula al final. Ajá. Y bueno, te hemos dejado un personaje para que lo interpretes.
Qué bien, qué bonito. Sí.
Vale.
Bueno, vuestra disposición.
Una de psiquiatras.
Había una vez un congreso de psiquiatría en el bosque al que acudieron renombrados profesionales en la materia. El tema del acto era: ¿cuál es la mejor forma de intervenir en salud mental? Después de horas y horas de congreso, ninguno de los especialistas llegó a una conclusión clara. Zorro espabilado propuso a un grupo de colegas el ir a un apartado claro del bosque y seguir allí con el debate para ver si conseguían llegar a un acuerdo. Varios aceptaron. Tortuga enterada retomó el tema con estas palabras:
lo más acertado es la terapia, sin ninguna duda. Se consiguen avances gigantescos.
Topolisto dijo: habla tú de avances rápidos, jejeje. Perdón, estoy de acuerdo en que la terapia es adecuada para determinados casos, pero en otros lo más acertado es una buena combinación farmacológica. Ardilla enrollada dijo:
Dijo, yo creo que lo más interesante y beneficioso para nuestros pacientes es que tengamos en cuenta sus necesidades y deseos.
Rana Buena Gente afirmó.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero creo que también hay que tener en cuenta a las familias y a los amigos de los animales con trastorno mental, dado que son los que pasan el mayor tiempo con ellos. Pueden darnos una información muy valiosa.
Zorro espabilado movió la cabeza hacia los lados y les pidió a sus colegas que se sentasen.
He escuchado todo lo que han dicho y estoy de acuerdo con cada uno de ustedes. La terapia puede ser positiva, así como los fármacos, siempre teniendo en cuenta las necesidades y deseos de los pacientes y teniendo como parte importante de la intervención a los familiares y amigos. Pero todo esto no basta.
¡Ah, no!
No, los demás.
Claro que no. Es fundamental que los animales con trastorno mental hagan cosas por sí mismos, que disfruten de la vida y de lo que son capaces de hacer, que sientan que su trastorno no es lo más importante.
¡Ah, no!
¿Más bien las clamas?
Por supuesto que no. Eso es solo una parte de ellos mismos, pero tienen muchas más cosas realmente importantes. Solo hay que dejarles el espacio para que las encuentren y las pongan en práctica.
Había una lucierna que llevaba bastante tiempo escuchando a los expertos desde el alto de una rama, y curiosamente tenía un trastorno mental. Mientras los psiquiatras seguían opinando sentados en círculo sobre la hierba, Luciana voló sobre su cabeza y le gritó.
¿Sabéis lo que hago yo para sentirme bien? Trato de disfrutar de todo lo bueno que hay en mi vida. Fijaos en el canto de los pájaros. ¿No es hermoso? Y el roce de la hierba al pasar. Su caricia es tan suave, me hace estremecer de gusto. Y sentir el calor del sol me hace tanto bien, y así seguiría indefinidamente. Ahora, por ejemplo, me voy a participar en un programa de radio que me encanta. Que os sea leve, amigos.
Y se marchó de allí, silbando alegremente.
En realidad, nadie puede darte fórmulas para ser feliz. Cada uno tiene que crear las suyas propias. Esa es la única manera de sentirse bien contigo misma. Aunque a veces, una ayudita puede venirnos muy, pero muy que muy bien. Tú decides.
Aquí también tratamos de disfrutar lo más posible de nosotros mismos y de lo que nos rodea, incluido tú, que siempre estás al otro lado. Cuando quieras, llámanos al 91-315-1112 y charlaremos un rato contigo, como siempre, en La Luciérnaga.
Amiga Luciana, hasta el lunes que viene.
¡Hasta el lunes que viene!
Adiós, adiós.
¡Hasta el próximo día!
Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd. Death's the final word. You must always face the curtain with a bow.